Dice Mike Myers que todo lo que es como cómico se lo debe a su padre.
¿Qué niño aprendió a conducir un coche cargado de ametralladoras? ¿O tuvo un helicóptero que cabe en una mochila? Por no hablar de tu niñera sueca, Helga.
Sí, Helga.
¿No la contraté por sus dotes culinarias?
Sí, culinarias.
La tuvimos hasta que cumpliste los 24. Tú y yo éramos colegas.
Un vendedor de enciclopedias británico con un gran sentido del humor que despertaba a sus hijos en mitad de la noche para que vieran en la tele a los Monty Python o las comedias de Peter Sellers y echaba de casa a los amigos del pequeño Mike que consideraba que no eran divertidos.
Si te entra canguelo, aquí tienes un pañuelo.
Sus padres emigraron a Canadá y Mike creció en una pequeña ciudad cercana a Toronto.
Mi infancia fue típica. Veranos en Rangún, cursillos de zoofilia. Cuando cumplí los 12 años me enamoré de una oveja. A los 14 años una bruja zoroástrica llamada Vilma en un ritual me afeitó los testículos. Les aseguro que no hay nada como un escroto esquilado. Es impresionante, les recomiendo que lo prueben.
Debutó como actor infantil en varios anuncios de televisión. En uno de ellos conoció a una actriz llamada Gilda Radner, varios años mayor que él, de la que se enamoró perdidamente.
Ha de ser mía, seguro. Algún día será mía.
Cuando esta actriz se unió a un nuevo programa de televisión titulado Saturday Night Live, Mike se prometió a sí mismo que él también acabaría en ese espacio. Y así fue. Tras una década de duro trabajo en clubes y escenarios, Myers fue fichado en 1988 para el programa de humor más famoso de la televisión americana. En el Saturday Night Live estuvo tres temporadas interpretando varios personajes, entre ellos un heavy metalero llamado Wayne al que solía dar vida de pequeño para ligar con las chicas.
Solía representar a ese personaje en fiestas cuando tenía 11 o 12 años, en mis años de formación.
Fue ese personaje precisamente el que le llevó al cine.
¿Me lo repita, porfa? ¿He entendido que quieren pagarnos por hacer el mundo de Wayne?
Exacto.
El mundo de Wayne contaba la historia de dos amigos heavies que tenían un canal de televisión pirata.
¡Colegas, se acabó el tiempo por hoy, así que hasta la próxima semana!
¡Marcha, Wayne!
¡Marcha, Garth! ¡El mundo de Wayne! ¡El mundo de Wayne! ¡Marcha, marcha! ¡Es genial!
La película fue un gran éxito de taquilla y lanzó a la fama a Mike Myers. Sin embargo, la segunda parte del film fracasó. Tampoco tuvo éxito la comedia Una novia sin igual, que él mismo había escrito. Para colmo, en ese tiempo, Mike Myers sufrió un fuerte golpe emocional.
Mi padre ha desaparecido. Sí, lo sé. Cosas de la vida.
Su padre murió y Myers cayó en una profunda depresión que le hizo alejarse del mundo del espectáculo durante más de 2 años.
Las cosas no están tan negras como parece. Ya se me ocurrirá algo.
Y en efecto, así ocurrió. Un día escuchó en la radio del coche una canción compuesta por Burt Bacharach, uno de los ídolos de su padre. Cuando llegó a casa empezó a hablarle a su esposa como hacía la canción, con todas aquellas expresiones típicas de los años 60, y ella no paraba de reír. Fue así como se le ocurrió la idea de un nuevo personaje y de su aspecto.
Aquí tiene un traje de pana azul.
Oh, me encanta ese color.
Unas chorreras con encaje.
¿Estaba qué?
Un colgante plateado con el símbolo del macho. Un par de botines italianos.
Buongiorno, chicos.
Un disco de vinilo de larga duración de Buck Baccarat con sus grandes éxitos.
¿Qué me he ligado yo con eso?
Un agente secreto del Londres psicodélico de los 60. Miope, hortera, lujurioso y con una dentadura infame.
Austin Powers, supongo.
Powers por mi padre. Y por mi madre, qué rica estás.
Austin Powers. Austin Powers tuvo un éxito moderado en taquilla en el verano de 1997, pero su edición en DVD batió todos los récords.
Espero que os haya resultado enrollante, caprichosa pero relevante, con un sutil contenido revisionista que socava el presunto exceso emocional del argumento externo aparente.
¿Quiere decir que espera que no se haya parecido una mierda?
En los años siguientes vendrían 2 secuelas más, escritas, producidas y protagonizadas por Myers, en las que, como su ídolo Peter Sellers, demostraba una gran habilidad para interpretar a varios personajes. Powers, el holandés miembro de oro, el supervillano Doctor Maligno, votado en el puesto 35 de los 100 mejores personajes de todos los tiempos por la revista Premier, o el repugnante obeso Gordo Cabrón.
¡Yo soy sexy a rabiar! ¡Y tú una caca!
¡Sí! ¡En tus sueños!
Oh, no seas paliza, gordo cabrón. Por mucho que me encante ver a Powers agonizando, que me encanta, cuidado.
Imaginarte desnudo me resulta repugnante.
Otra de las características de la saga Austin Powers es la escatología, el humor que Mike Myers confiesa como su favorito.
¡Lo primero, lo primero! ¿Dónde está el cagadero? ¡Me giño por la pata abajo, que me giño entero!
Es todo un poeta.
No es coña. Me estoy haciendo un zurullo que ahogaría a una mula.
Pero Mike Myers también ha podido demostrar su capacidad dramática en 54, en la que daba vida al dueño de la famosa discoteca neoyorquina de los 70, Estudio 54.
Una vez al mes, el sobrino del rey de Arabia Saudita vuela 12.000 kilómetros especialmente para bailar una noche aquí, toda la noche. Luego vuelve a subirse a su avión al amanecer. Me dice que es el único lugar en el mundo donde se siente completamente libre.
También conoció el fracaso y las nominaciones a los Razzies con El gato.
Era un gato gigante. Pero eso es imposible, ¿verdad?
Imposible del todo. Ya podéis chillar. ¡Ah! Gritad lo que queráis.
Y ha puesto voz a uno de los personajes animados más famosos de la última década.
Eres un ogro.
Oh, tú esperabas un príncipe de verdad.
Así es, Mike Myers es la voz del popular Shrek. Todo ello ha elevado su caché a unos 30 millones de dólares por película, aunque el sueldo no lo es todo para él.
Sí, el dinero no es lo importante.
Si la historia no le gusta, se retira. Fue capaz de ponerle un pleito millonario a Ron Howard porque no estaba de acuerdo con el guión de Sprocket, la adaptación de otro de sus personajes del Saturday Night Live. Como todo buen canadiense, Mike Myers es un fanático del hockey sobre hielo.
¡Me preparo, lanzo y güey! ¡Se apunta un tanto! ¡El público ruge en sus asientos!
¡Aún queda mucha tela!
Las alusiones a su equipo favorito, los Toronto Maple Leafs, aparecen en todas sus películas. Gracias al hockey, conoció también a su mujer en un partido que ella disputaba. El flechazo fue instantáneo y pocos meses después se casaban.
¿Crees que aún me querrás cuando gracias a mi programa sea la más flipante superestrella?
Sí.
¿Y cuando atraviese mi rollo místico y toque el sitar con Ravi Shankar?
Sí.
Dabuta en el primer premio para ti.
Ella revisaba todos sus guiones, descartando lo que no le parecía gracioso. Y así fue hasta el año pasado en el que se divorciaron. Pero Mike Myers asegura que tiene otro gran amor, la música rock.
Oye, Tini, ¿quién toca esta noche?
Los Gigantes Flipantes y los Little Beatles.
¿Los Little Beatles? ¿Suenan bien?
De puta pena.
Entonces son tan buenos como su nombre.
No se pierde ningún concierto, es amigo de muchas estrellas del rock, gente como Alice Cooper o Elvis Costello que han hecho cameos en sus películas, y él mismo canta en una banda ocasional llamada Ming T, esta que suena de fondo, en la que también participan los músicos Matthew Sweet y Susanna Hoffs. Aunque lo de cantar no es algo que se le dé especialmente bien.
Sin embargo, tengo un tesoro.
Mike Myers tiene en su poder la última carta escrita de puño y letra por el Beatle George Harrison antes de su muerte. Le escribió felicitándole por la segunda parte de Austin Powers y pidiéndole que le enviara un muñeco de mini-yo. Un tesoro que hubiera hecho feliz a su padre, natural de Liverpool, la cuna de los Beatles, casi tanto como si la reina de Inglaterra hubiera nombrado caballero a su hijo.
Levantaos, ser Austin Powers.
Gracias, majestad.
Vuestro padre se sentirá muy orgulloso.
¡Ah, sí!
Ahora ha vuelto con el gurú del buen rollo, una nueva dosis del humor excéntrico que ha convertido a Mike Myers en uno de los cómicos más populares y eficaces del cine actual. ¿Pero quieren saber su secreto?
Pues mi secreto es que soy una especie de filósofo. Yo considero que el camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría.
D-A-D-D-Y.